siempre fue secundaria.
Yo no me olvido. Seguimos a media mañana, 9 minutos pasan de las 10, 15 grados la temperatura en el Calafate, está realmente agradable, está lindo. Bueno, hablábamos en la primera hora sobre el DNU, venimos hablando de esto largo y tendido y hace rato. En el cierre de la semana pasada habíamos abordado esta cuestión que tiene que ver con la respuesta que llegó desde FAEBIT, que es la federación que agrupa a las agencias de viaje a nivel nacional, sobre esta desregulación de la economía general, que incluye en particular lo que tiene que ver con el turismo, con las agencias de viaje. Martín Antoniucci es abogado con orientación en Derecho Administrativo, exdirector nacional de agencias de viaje de la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Martín, un gusto saludarte para hablar un poquito de este tema. ¿Cómo te va? Buen día, Guido Bonelli, de este lado.
Buen día, Guido, y a tu equipo también.
Bueno, ¿qué tema? Recién estábamos hablando justamente en uno de los puntos, así por mencionar muy poquito, y tristemente nos causaba risa, por no llorar, de que ya no están obligadas las agencias a contar con un profesional idóneo. Uh-huh. Y tenemos justamente un conocido que estaba esperando eso, años estudiando, se recibió en noviembre de este año para abrir su agencia. Y ahora no lo necesita. Es increíble, ¿no?
Bueno, ahí una primera aclaración. El DNU todavía tiene que ser tratado y ser convalidado. Así que obviamente todo lo que hablamos es en potencial de que a la espera de la confirmación, a ver si el Congreso lo aprueba o lo rechaza. Pero sí, es correcto que como está planteado hoy, o por lo menos como lo propuso el Ejecutivo, efectivamente derogaría la ley de agencias de viajes, con ello la obligatoriedad de que las agencias tengan un profesional idóneo. Y bueno, algo que planteábamos es que creemos que esa medida desincentiva la profesionalización del sector, tan necesaria, ¿no? Porque el último tiempo, en cualquier congreso que uno asistía o cualquier encuentro donde asistían profesionales de turismo, me parece que la profesionalización era uno de los ejes más importantes.
Pero no es el único, digamos. ¿Cuáles son estos aspectos los más destacados?
Bueno, además de contar con un idóneo, los profesionales del sector, los agentes de viajes, tienen que constituir una póliza todos los años para seguir perteneciendo, digamos, para renovar uh-huh. su habilitación en el registro. De nuevo, ahí hay discusiones, por ejemplo, respecto a la póliza, de cómo debe constituirse, cuál es el monto. El sector venía ya detectando que esa póliza no es suficiente muchas veces para cubrir a los damnificados en el caso de incumplimientos parciales o totales. Entonces, sí estaba planteada la necesidad de actualizarla, de actualizar la normativa y volver a discutirla, pero yo lo que destaco es justamente que entonces pareciera no haber una necesidad y urgencia, digamos, que el principal condimento o el principal requisito que tiene la necesidad de urgencia es que la imposibilidad de que siga el trámite legislativo. ¿Cuál es la imposibilidad de que continúe el trámite legislativo? El proyecto que ya fue ingresado en la Comisión de Turismo y que puede ser tratado por las cámaras en el momento en que lo consideren pertinente. Eso a mí es lo que más me preocupa, ¿no? Acá hay un sector que desde la pandemia, que fue muy golpeado el turismo a nivel internacional, y las agencias particularmente en Argentina, luego de ese golpe pudieron liderar la reactivación económica en el país. Fueron el sector que aportó y lideró mayor trabajo registrado en los últimos 2 años, y junto con eso vino una profesionalización, una intervención mayor por parte de las cámaras empresariales. Entonces a mí me parece que están dadas las condiciones para que el sector se anime a discutir un régimen muchísimo más favorable y que escuche a los protagonistas, ¿no? Las cámaras empresariales, las asociaciones de consumidores, los analistas de políticas públicas tienen mucho para decir. Me parece que el DNU en ese sentido retrotrae o es un paso para atrás en ese debate.
Está Martín, en este DNU alcanzado, bueno, en esta parte de turismo y agencias, ¿está alcanzado el turismo estudiantil?
Sí, es correcto. No lo plantea el DNU expresamente, no está derogada expresamente por el DNU la 25.599, que es la de turismo estudiantil. Sin embargo, al caer el registro de agentes de viajes que crea la ley 18.829, caen también todas las previsiones de la ley de turismo estudiantil, porque ya si cualquier oyente, ustedes mismos pueden buscar la ley, el artículo 1 establece como primer requisito para operar en el sector de turismo estudiantil pertenecer y estar inscrito legalmente en el registro de agencias de viajes. Por lo tal, resulta inaplicable cualquier otro requisito que establezca la ley.
No, y ahí sí que además ha quedado demostrado, y ahí sí que se necesita regular, porque bueno, ha habido innumerables casos por distintas cuestiones que donde después hay que deslindar responsabilidades o que pasan cosas. Entonces, en ese aspecto sí, donde yo veo que preocupa la situación.
Es un segmento muy delicado, porque la mayoría de los viajes, por supuesto, incluyen, o sea, el turista, el pasajero, es menor de edad. Los padres sabemos que padres, madres y tutores responsables siempre están muy encima de este tipo de contratos, de este tipo de viajes, y usualmente buscan el mayor respaldo posible en los profesionales, en las agencias, buscan la mayor tranquilidad. Y en ese sentido, la normativa lo que establecía eran muchos requisitos. Realmente para el segmento de estudiantil, claro, la cantidad de documentación que tenían que presentar era muy integral. Así lo establece la 25.599 para poder obtener el certificado, es decir, no se lo daban a cualquiera, sino que uno tiene que cumplir muchísimos requisitos. Y ahora, al estar eliminados, o si se confirma esto y se eliminan esos requisitos, bueno, primero que cualquiera va a poder operar en el segmento de turismo estudiantil, nadie va a estar controlando que, por ejemplo, tengan las reservas de las plazas, tanto para el transporte como para el alojamiento, nadie va a controlar quiénes son y qué calidad revisten los coordinadores, los promotores. Es decir, va a quedar en cabeza del consumidor realizar todos los controles que considere pertinentes para asegurarse esa contratación. Y déjame que agregue algo más sobre este punto. Un efecto quizás indirecto de la derogación de estas leyes es que, además del control que realiza la administración o el poder ejecutivo, las leyes sirven para nivelar un poco más el terreno, porque el turista es un consumidor y como tal no está en igualdad de condiciones para discutir un contrato, ni de turismo estudiantil ni de cualquier otro tipo de prestaciones. Okay. Las leyes sirven para que el consumidor pueda decir: che, mirá, consulté con el Ministerio de Turismo, me dijeron que esta cláusula que estás incluyendo no es regular, la ley dice otra cosa, me gustaría rediscutirla. Y esa es la palanca que tienen a veces para poder discutir un poco mejor esos contratos. Cuando no existen, obviamente, las personas están desinformadas y por lo tanto no saben bien qué cláusulas discutir o cómo hacerlo.
¿Y dónde queda el tema del alojamiento? No sé si está alcanzado también. En el último tiempo se viene trabajando y mucho con respecto, acá lo vivimos en carne propia, el tema de los alojamientos temporarios.
Bueno, esa es otra de las leyes que está, bueno, no de alojamiento temporario, pero una de las leyes que se deroga a través del DNU 70 es la de alojamiento hotelero. Es una ley vieja que no tiene prácticamente aplicación en la actualidad. ¿Por qué? Porque con el tiempo lo que fue sucediendo es que las provincias fueron ejerciendo su competencia para regular esa actividad. Lo cierto es que yo lo considero una oportunidad perdida, porque también ha tenido ingreso en la comisión, de hecho fue presentado un proyecto de regulación de alquiler temporario, y durante el año pasado se discutió muy fuerte en los foros de turismo cómo hacer, qué estrategias implementar, incluso hemos estado investigando también cómo funciona en otros países. La problemática de los alquileres temporarios es una cuestión que no solo afecta al turismo en cuanto a la informalidad, sino que también hay que verlo y hay que estudiarlo a la luz de las problemáticas habitacionales que tienen las distintas ciudades o los grandes centros urbanos. Entonces me parece también una oportunidad perdida para en vez de apostar al trámite legislativo y a discutir en el Congreso, bueno, arrancar de raíz todas estas normativas sin reemplazarlas por una propuesta superadora.
Martín, un placer poder escucharte y conocer un poco más en detalle esta situación de la que, bueno, a diario abordamos muchos de estos temas. Así que, bueno, por lo pronto ahora esperar el debate, ¿no?, en extraordinarias con respecto a todo esto.
Seguro, ahí estaremos monitoreando atentos esa situación y, bueno, quedo a disposición por cualquier otra consulta.
Gracias, Martín, un abrazo.
Buenas tardes.
Hasta luego. Martín Antoniucci es abogado en Derecho Administrativo, bueno, en su momento fue director nacional de agencias de viaje de la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Obviamente, dentro del DNU, bueno, ya generó, ¿no?, el rechazo de la FAEBIT. Dentro del DNU está incluida toda la legislación actual con respecto a estos temas, ¿no?, que tienen que ver con el turismo, y por eso estamos hablando, ¿no?, la principal actividad que se mueve aquí en el Calafate. Momento de hacer una pausa, 20 minutos pasan de las 10, 15 grados la temperatura en el Calafate, ya venimos.